Hoy vamos a discutir la editorial del doctor Joaquín Gea, titulada El futuro de las terapias biológicas en enfermedad pulmonar obstructiva crónica en archivos de bronconeumología. Estamos con el doctor Gea, el autor de la editorial, y el doctor Jaime Ferrer, experto externo, que ambos han tomado parte en el proceso de este manuscrito. Mi nombre es Javier Muñoz y, como editor asociado, voy a moderar esta discusión. Doctor Gea, por favor, brevemente, ¿nos podría explicar, en general, cuál es el papel de los tratamientos biológicos en la medicina respiratoria actual y ser un poco más preciso en el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
Bueno, Xavier, yo te diría que probablemente es lo más revolucionario en el tiempo que uno lleva en la práctica de la medicina respiratoria, ¿no? A pesar de los avances que hemos tenido, pues en los broncodilatadores, cada vez los podemos espaciar más, los asociamos o ya nos vienen juntos, etcétera. Vale, todo esto está muy bien, pero esto es una revolución. Es decir, es una otra manera, un poco lo que ha pasado en cáncer, ¿no? Es otra manera de abordar la patología respiratoria, que además entra dentro de toda una dinámica, yo creo, en lo que son los grandes laboratorios farmacéuticos que están investigando sustancias o principios activos que no solo se van a restringir a una enfermedad o a un campo, sino que a lo mejor van a ser transversales y podrán usarse pues en respiratorio, en oncología, a lo mejor en reumatología, en otras cosas, ¿no? Y esto es bueno porque va a favorecer que haya nuevos fármacos, porque va a haber mucho interés también en que se desarrolle, ¿no? Yo creo que es una gran revolución. Si me preguntas por la EPOC, yo creo que nos abre un horizonte muy amplio, ¿no? Porque todavía es verdad que no sabemos muchas cosas, pero sabemos algunas de los principios que nos generan las alteraciones de la EPOC, ¿no? Y eso sugiere diversas terapéuticas. Y cuando uno se lo mira, todavía probablemente hay pocos en el mercado que podamos calificar así, ¿no? O están más en el intermezzo entre asma y EPOC, pero irán viniendo seguro, seguro, y hemos de estar preparados.
Perfecto. Gracias, doctor Gea. Doctor Ferrer, en su opinión como experto en este campo, ¿qué le ha parecido la editorial del doctor Gea?
Bueno, gracias, Xavier. Yo, en primer lugar, quería decir que me ha parecido una oportunidad muy buena por parte de la revista y, por supuesto, por parte del doctor Gea, de abordar este tema, que es un tema que, digamos, está un poco viniendo ya, está por venir y viniendo. Y, por tanto, creo que los neumólogos tenemos que estar informados respecto a cómo se va a desarrollar y cómo se está desarrollando. En el caso concreto de la editorial, me impresionó la calidad, digamos, del abordaje del tema, porque es un tema muy complejo y que al mismo tiempo tiene que ser comprensible para una gran mayoría de neumólogos, que no tienen por qué ser especialmente expertos en la patogenia de la enfermedad. Por tanto, creo que esta editorial combinaba la claridad, es decir, la claridad de lo que es la síntesis de la evidencia que hay hasta la fecha sobre los medicamentos biológicos, y al mismo tiempo, pues una exhaustividad a la hora de tratar todos los aspectos, todas las moléculas que pueden constituir dianas terapéuticas. Por tanto, en ese sentido, yo creo que fue natural. Nosotros estamos ciegos a la entidad de la persona que está redactando, pero uno se da cuenta de que estaba realmente redactada por un experto.
Muchas gracias, doctor Ferrer. ¿Algún comentario, doctor Gea?
Sobre todo agradecer las palabras laudatorias del doctor Ferrer, por supuesto, de Jaume. Muchas gracias, Jaume.
Pues vamos un poco más al grano, ¿no? Doctor Gea, en su opinión, ¿cuál le parecerían a ustedes que serían los fenotipos que más se podrían beneficiar de estas terapias biológicas?
Bueno, yo te diría que con estas terapias vamos más allá, ¿eh? O sea, no todavía, pero lo que se perfila es poder hacer unas terapias mucho más a grupos mucho más pequeños. Ya no diré personalizado porque suena tópico, ¿no? Pero vamos más allá de los fenotipos. Los fenotipos es una aproximación clínica en general. Yo creo que ahí iremos a una clasificación mucho más, o una personalización mucho más biológica, seguramente. Si yo repaso los fenotipos, y eso cuando estaba haciendo el editorial, pues es uno de los temas. Por ejemplo, el ACOS no me plantea muchas dudas, en el sentido de que cada vez conocemos más la biología más específica, o aquella que está a caballo y que tiene características de asma y EPOC. Enfisema y bronquitis también uno piensa que los mecanismos fisiopatológicos y los fenómenos que se dan encontraremos dianas más específicas, seguro. Tengo más dudas en otras cosas, ¿no? En el exacerbador, por ejemplo, que la definición que tenemos es muy clínica y a veces pues no sabemos muy bien de qué hablamos, o, o el exacerbador grave que se hospitaliza, ¿no? Que muchas veces pues depende de en qué hospital va dentro o se queda en un dispositivo extrahospitalario. Ahí tengo más dudas de que la manera en que hemos clasificado clínicamente tenga fragilidad. Luego hay algunos fenotipos que no están definidos aún en las guías, pero por ejemplo los pacientes IRLI, ¿no? Los pacientes que están empezando y que a lo mejor antes de que haya toda la destrucción pulmonar o el remodelado de la vía aérea, a lo mejor tenemos oportunidad de actuar de una forma precoz, ¿no? Y yo creo que nos surgirán no solo fenotipos, sino, como diría yo, subclasificaciones biológicas de los pacientes, en estadios, en tipos de afectación, en afectación no solo pulmonar sino sistémica. Esto va a crecer mucho y requerirá conocimiento, seguro.
Muchas gracias, doctor Gea. En cierta forma ha introducido un concepto de endotipo, quizá vamos hacia aquí, ¿no? Y en este sentido, ¿tendríamos ya alguna molécula, o piensa usted que podría existir ya alguna molécula que actuara ya como un marcador en el cual nos pudiéramos sustentar el aplicar algún biológico contra ella?
Yo te diría que en la época, así como en el asma, sí que las tenemos, y por extensión podríamos acercarnos al ACO, al fenotipo este mixto. Yo te diría que la mayoría de moléculas que hemos identificado, aunque no de forma sistemática, ¿no? Muchas veces en determinadas circunstancias, a lo mejor aumentan más en exacerbación, a lo mejor aumentan más cuando la destrucción pulmonar es más alta. Las que tenemos de momento y sobre las que se ha investigado y se han parado los ensayos clínicos en alguna ocasión, un problema que tenemos con la EPOC es que muchos de los elementos clave que hemos identificado como biomarcadores o moléculas clave en las vías que generan las alteraciones son tan básicas en los mecanismos defensivos de la enfermedad que o hemos visto ya complicaciones importantes o todo hace prever que habrá que ser muy cautos, ¿no? Y me refiero, pues, no sé, el TNF-alfa, el IL-1 alfa o beta, IL-6, por ejemplo. Pero cuando uno revisa un poco la literatura, ve que en este momento hay en investigación quizá 40 o 50 moléculas diferentes. Algunas todavía no han probado en la EPOC, pero hay razones, cuando tú miras la fisiopatología, para que las prueben. Y que realmente nos iremos un poco más lejos de estas tan centrales que dan tanto miedo bloquear, ¿no? Porque aparecerán tumores, aparecerán infecciones, pueden haber fenómenos autoinmunes, como están viendo los oncólogos ya con algunas de sus terapias inmunológicas. Es decir, que estamos en los albores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto está empezando.
Muchas gracias, Jorge. Doctor Ferrer, atendiendo un poco a las circunstancias estas de complejidad que está enumerando el doctor Gea, ¿piensa usted que a lo mejor deberemos incidir en dos moléculas? Es decir, que a lo mejor habría que usar en algunos pacientes una doble terapia biológica para el control de la enfermedad.
Bueno, yo creo que este es el núcleo del debate, porque cuando uno profundiza en la patogenia de la EPOC se da cuenta de que tenemos una especie de red de interacciones de lo que sería entre lo que podríamos llamar fenómenos inflamatorios causados por las noxas que se inhalan. Por otra parte, la proteólisis que se desencadena y también los fenómenos oxidativos, que no son vías separadas, sino que influyen. Es decir, por ejemplo, la activación de NF-kappa-beta pues puede aumentar la proteólisis. Es decir, son interdependientes. Y esta complejidad hace que, yo creo que pone a prueba el hecho de que antagonizar un solo receptor o una sola molécula pueda realmente tener un efecto después clínicamente valorable, como es lo que se está intentando investigar en ensayos clínicos. Yo creo que, sinceramente, creo que esto, como ha señalado el doctor Gea antes, es un cambio enorme en la medicina en general, la comprensión de endotipos, los tratamientos biológicos, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, en enfermedades neoplásicas. Esto es algo que nos viene encima. Es una gran oportunidad para la medicina respiratoria y la EPOC, pero en el caso de la EPOC, primero tenemos que entender cuáles son las principales vías patogénicas para poder aspirar a antagonizar.
Muchas gracias, doctor Ferrer. Doctor Gea, ¿estamos los neumólogos o tenemos los neumólogos el conocimiento ya necesario para la aplicación de estas terapias?
Yo te diría, si uno la repasa, ¿no? Porque a veces nos parece que solo hay los anticuerpos, pero tenemos antioxidantes, antiproteasas, como mencionaba el doctor Jaume Ferré, inhibidores de quinasas, el tema de la microbiota que llega ahora, o sea, muchas cosas que podríamos englobar aquí. Yo creo sinceramente que no. O sea, ni fuimos formados en las facultades suficientemente en mecanismos, en inmunología, y esto que hace años, ¿no? Pero siguen porque la experiencia que tenemos muchos de nosotros en dar clases y tal, ves que los contenidos no se han adaptado. Y luego en la residencia uno tiene la impresión, y quizá porque el asma y las patologías que considerábamos a priori más implicadas con mecanismos inmunológicos y pues como en general se ha ido extrahospitalizando, los nuevos residentes tampoco es una cosa que hayan ido cogiendo background. Y yo creo que si ahora miramos los especialistas en neumología en general, nos falta background. Aquí hemos de hacer un esfuerzo, como diría, educativo, por decirlo, o autoeducativo, de alguna manera, para estar preparados para entender lo que vamos a hacer, no caer en una especie de práctica técnica sin entender lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo seguro.
Si me permite, Xavier, me gustaría dirigirme al doctor Gea para hacerle un comentario sobre lo que acaba de decir. Es decir, hasta la fecha, digamos, en el tratamiento de la EPOC, digamos, es perfectamente accesible a todos los neumólogos, sea cual sea su lugar de trabajo, grandes hospitales, pequeños hospitales, ámbito de primaria. Incluso, estamos en lo que atañe a los broncodilatadores, pues intentando pues hacer pautas que sean perfectamente manejables para médicos de familia. El advenimiento de los medicamentos biológicos va a crear una élite de neumólogos que van a ser capaces de tratar a estos endotipos de forma selectiva, o vamos a ser capaces de no cambiar esta accesibilidad al tratamiento de los neumólogos.
Es una pregunta difícil, Jaume, en el sentido de que yo creo que no será ni blanco ni negro, ¿no? Sino que será una cosa que estará en medio. Estará en medio porque, por un lado, hay condicionantes económicos y eso va a hacer que los propios sistemas de salud restrinjan el uso, pero eso a la larga acabará abaratándose como pasa con todo, ¿no? Y esa no va a ser la limitación. Pero sí que es cierto que yo creo que habrá niveles. Niveles, y que también vendrá mucho con el advenimiento de biomarcadores más o menos sencillos. Y entonces, habrá algún tipo de manejos que podrán estar cercanos a la medicina ambulatoria, probablemente más en manos del especialista que va a la medicina ambulatoria, sea o no vinculado al hospital, y luego habrán niveles sucesivos en los cuales probablemente lo que hasta ahora han sido, vamos a decir, las monográficas de POG, las unidades o consultas o lo que sea, ahí va a haber el know-how como para poder hacer un uso adecuado de muchos de estos tratamientos, porque es todo un mundo.
Yo también, Kim, quería preguntarte, porque hemos hablado de inflamación y de muchos mecanismos que afectan sobre todo la vía aérea. Sí. Y en la práctica lo que vemos, lo que los pacientes nos preguntan a veces, es por la reversibilidad de su enfermedad, de la EPOC, y a veces le tenemos que decir, mire usted, este enfisema que vemos aquí en el TAC, sí, este enfisema pues son espacios aéreos que esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Bien, el conocimiento, sabemos que tiene la senescencia de las células alveolares y puede haber algún mecanismo inmunológico centrado en la necrosis o en la apoptosis de esas células, pero ¿no crees que tal vez, o qué opinas? Mi pregunta sería, ¿qué opinas sobre los tratamientos con células madre y la medicina regenerativa como una esperanza para el tratamiento del enfisema?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando yo hablo con los enfermos, muchas veces les digo, bueno, esto la vía, los bronquios están inflamados, bueno, se remodelan, pero igual tenemos aún la posibilidad de frenar, incluso a lo mejor de disminuir un poco el problema que tiene aquí. Ahora, lo que está roto, ¿no? Esto es ahora. Pero es cierto que de todo lo que hemos hablado, de algunos mecanismos que más quizá por los inhibidores de quinasas o factores de transcripción, que sería una de las cosas, y desde luego lo de las células madre, hay unos estudios muy interesantes de descelularización, ¿no? En que cogen los pulmones, los vacían de células de una manera u otra, hay más sencillas y más complicadas, y los repueblan a partir de células madre, que a partir de los estímulos tanto químicos como sobre todo físicos, parecen conocer cómo dirigirse y cómo irse diferenciando, ¿no? Yo creo que es un terreno apasionante, pero que quizá estamos más cerca de otras terapias biológicas, yo veo un poquito más lejos la posibilidad de rehacer estructuras pulmonares a partir de, sobre todo, de células madre o de otros mecanismos. ¿No? Lo veo más lejano, lo veo como una gran esperanza de futuro, porque, como he dicho antes, ¿no? Lo que está roto, y es quizá lo más dramático, decir, bueno, pues intentaremos que esto no vaya para más, ¿no? Es decirlo de alguna manera cuando le hablas al enfermo con claridad. Pero veo un poco todavía lejos lo de las células madre, ¿sabes? A pesar de que los experimentos y los estudios que ves son apasionantes.
Perfecto, doctor Gea. Me gustaría incidir en dos aspectos que ya ha nombrado, un poco de pasada, incidir un poco más. Una pregunta para usted, doctor Gea, si nos puede detallar un poco más estos efectos negativos, estos efectos adversos que usted prevé que puede conllevar los tratamientos biológicos en pacientes con enfermedad con EPOC. Y después de usted, al doctor Ferrer, ya que enlace, también ha nombrado que los pacientes exacerbadores no sabíamos bien si podían ser un fenotipo especial o no. Me gustaría que el doctor Ferrer respondiera si le ve él un rol de estos tratamientos biológicos en las exacerbaciones. Empecemos con usted, doctor Gea. Efectos adversos.
Bueno, yo te diría que aunque muchas de las propagandas con los anticuerpos y todo esto te dicen que los metabolitos son poco tóxicos, que en general son bien tolerados a un nivel así primario, lo que pasa es que tocamos elementos muy básicos en muchos casos. Quizá el asma y el ACOS puede ser diferente, pero en la EPOC tocas puntos muy, nodos muy centrales en los mecanismos inmunitarios, por ejemplo, ¿no? Y ya se vio con los ensayos clínicos con anti-TNF-alfa, con tumores e infecciones que obligaron a suspenderlo. Y luego esto que mencionaba, ¿no? Los oncólogos empiezan a decirte que tienen un cierto porcentaje de enfermedades autoinmunes generadas o exacerbadas a partir de los tratamientos con anticuerpos. Entonces, todo lo que es muy potente parece que puede tener problemas. Por no mencionar ya los inhibidores de quinasas o de factores de transcripción. Es decir, vamos a elementos muy centrales en los mecanismos celulares que, por supuesto, que por un lado pueden inhibir fenómenos fisiopatológicos claves en la EPOC, pero al mismo tiempo, o sea, su grado de especificidad, así como los anticuerpos, pueden tener más o menos, pero en el caso de los inhibidores de quinasas estamos lanzando una bomba. Es decir, que hay que saber muy bien lo que estás haciendo y vigilar muy bien los efectos secundarios. Yo creo que volvemos al tema de que deberíamos saber más. Y deberíamos saber más, sobre todo debe saber más el que tenga la potestad en un momento determinado de utilizar un fármaco concreto.
Perfecto. Doctor Ferrer, exacerbaciones.
Bien, en el caso de las exacerbaciones, yo creo que soy un poco más escéptico en general, porque, bueno, la exacerbación de la paciente POC, en muchos casos, es debida a la reacción a un agente infeccioso. En este caso, bacteriano, vírico, o generalmente solo si bacteriano vírico. Entonces, realmente, tenemos el ejemplo de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que aunque en un grupo muy específico de paciente exacerbador bronquítico y EPOC grave, puede tener su efecto, aunque tiene efectos adversos también considerables. Yo creo que un aspecto básico que hablamos de conocer antes de tratar sería que la exacerbación la conocemos poco en la época. Es decir, sabemos que hay una exacerbación neutrofílica, mayormente. Hay algún subtipo pequeño de exacerbación eosinofílica, tal vez ligada a la vía TH2 en pacientes ACO. Y después hay algún tipo de pacientes que no tienen exacerbación infecciosa. Entonces, creo que deberíamos avanzar o aprender un poco más a clasificar las exacerbaciones. Pero creo que estamos un poquito lejos de poder pretender mejorar este aspecto, porque dependemos del ambiente infeccioso y tal vez, yo creo que este es un tema que también, aprovecho que tengo la palabra para comentar, porque el doctor Gea lo comenta en su editorial, que es, hablamos de la entrada de microorganismos, pero no hablamos de los cambios de microbioma del pulmón. Aprovecharía para enlazar, Kim, con tu experiencia en este tema.
Sí, yo te diría que la verdad es que en el editorial dio tiempo solo a mencionarlo, ¿no? Porque es un tema muy interesante el microbioma que tenemos en las vías respiratorias o en el aparato respiratorio, pero también mucho sus interacciones con otros microbiomas del organismo, por ejemplo, el intestinal, el lenguaje cruzado, ¿no? Por emplear una expresión así de traducción inglesa, el lenguaje que puede haber entre actividades de microbioma en unos ámbitos y en otros a través de los mecanismos de sangre o mecanismos aéreos, ¿no? Y yo creo que es un tema también muy complejo. Y lo que decías antes de las exacerbaciones, yo es uno de los puntos que para mí tenemos todavía un poco turbios, ¿no? O sea, hay momentos muy claros en que uno identifica la exacerbación y su etiología, pero en muchos casos no, ¿eh? Y en concreto, por ejemplo, las que merecen hospitalización, que muchas es una cosa recurrente a veces cuando se intenta fenotipar, cuando tú miras, y eso es un estudio multicéntrico que se ha hecho en España, cuando tú miras los ingresadores frecuentes de un centro y de otro, y si lo miras en el mismo centro, tienen características biológicas parecidas, pero como mezcles tres o cuatro centros diferentes, cada uno es diferente, porque hospitalizamos enfermos diferentes, no depende de los dispositivos. Entonces, a todo el mundo de la exacerbación yo lo veo todavía que hemos de profundizar mucho más, nos falta conocimiento.
Perfecto. Pues ya, igual, ya para finalizar muy brevemente, sí que les pediría, tanto al doctor Gea como al doctor Ferrer, a ver si son capaces de nombrar una molécula y el biológico que la antagonizaría, que puede tener el futuro más prometedor en pacientes con EPOC.
Esta pregunta es
O
difícil,
dos,
¿eh?
o dos.
O dos. Yo, a ver, te diría, déjame pensar, probablemente moléculas que bloqueen a los ejes de IL-4 y IL-13 o el eje IL-17 y IL-23. Ahí hay dos o tres moléculas que podrían ser interesantes. Son siglas, ¿eh? O sea, si te digo IMD-1041, no me vas a, no, ¿sabes? Pero, y luego hay algunas curiosas que, mira, no me resisto a decirlas. Algún inhibidor de quinasa que se está empezando a probar, como la curcumina, que es una cosa que la gente que le gusta la cocina seguramente ha empleado como especia, ¿no? Pues es un inhibidor de HUN-NH2, ¿no? Y es posible, aún no hay estudios en EPOC, ¿eh? Pero si uno mira los mecanismos fisiopatológicos, yo le veo posibilidades.
Bueno, señor Ferrer, yo a mí de la editorial que porque yo aprendí mucho con la porque en fin, no soy un médico que ve pacientes con EPOC, pero este editorial te abre mucho los ojos. A mí yo creo que el futuro más próximo está precisamente en los pacientes que se parecen más a los asmáticos, porque en el asma
Sí.
yo creo que hay un campo más claro de tratamiento y por lo tanto yo destacaría la antagonización de la vía TH2. Yo diría que, por ejemplo, benralizumab, como antagonizador del receptor de la interleucina 5, sería un biológico con futuro en los pacientes ACO. Yo creo que ese fenotipo será el primero en el que veremos frutos.
Pues perfecto. Muchas gracias, doctor Gea. Muchas gracias, doctor Ferrer, por estos interesantes comentarios. Y esto es todo. Gracias,
Muchas
encantado de
gracias.
estar con vosotros.
Gracias.